Vamos a leer en Santiago capítulo 3, del 1 al 13. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Oremos. Padre celestial, esta mañana oro bendigas tu palabra. Señor, ayúdanos a compartir estos pensamientos que puedan impactar a cada uno de nosotros, Padre. Cuando leemos tu palabra, y esto es nuestra guía, no importa lo que pensemos, no importa nuestra actitud y otros pensamientos que tengamos de las cosas, al final del día hay una solo absoluto y última cosa, es tu palabra. Que tu palabra sea la verdad y exaltada, Padre. Tú dijiste que exaltaste tu palabra por encima aún de tu nombre. Oh Señor Jesús, sabemos lo que es representado en esta palabra, es la representación de Dios mismo, el punto de vista de Dios y la actitud de Dios. Así que oramos esta mañana. Trae un mensaje, habla a nuestros corazones. Háblame, Dios, ayúdanos a saber el poder que hay en esas palabras habladas. Encomendamos tu palabra en tus manos esta mañana y oramos que bendigas, Dios, santifícanos con tu Espíritu Santo y con tu presencia. Y líbranos, guárdanos en tu voluntad perfecta, límpianos en tu sangre, guárdanos, como la Biblia dice, porque ofendemos todos, no hay hombre que ya sea perfecto, pero oramos, Dios, por el perfecto sacrificio y el remedio que ha sido provisto. Así que, Dios, hay una medicina, hay un poder de sanidad, hay redención a través de la sangre de Jesús, y nos paramos en eso y confiamos. Esta mañana oro que envíes tu palabra, abra nuestros corazones, oramos, y bendícenos, pedimos en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Amén. Tomen asiento. Deseo hablar esta mañana del mensaje, el poder de la palabra hablada. El poder de la palabra hablada. Las palabras habladas toman efecto en nuestras vidas. David dijo una vez que puso un guardia en su boca para observar las cosas que decía, porque tenía un poderoso impacto sobre el curso de la naturaleza, como la Biblia dice en el libro de Santiago. Y pensando en ese tema, y cómo Dios ha ordenado que la palabra sea hablada para que ocurran ciertas cosas, y esto parece ser el canal por la cual Dios opera, es por su palabra hablada. Y cuán poderoso es, dicen lo que está escrito acá, la escritura de la palabra hablada de Dios es más fuerte. Los corazones son ganados por palabras habladas que por espadas y violencia y presión. Las palabras tienen una poderosa influencia, sea para bien o para mal. y Dios ha ordenado que las palabras habladas traigan y ocurran y hagan efecto ciertas cosas. Y sabemos cuando entramos, vamos al principio y nos damos cuenta que todas las cosas fueron habladas a existencia. Tuvo que haber una expresión inicial. La Biblia dice, Dios dijo, que sea así sea y hubo. Que sea la luz, dijo él, y apareció la luz, porque Dios lo habló a existencia. Y es algo poderoso cuando las palabras son habladas, mezcladas con fe, seguro. Entonces, él ordenó hablarlos para crear, para mover, para cambiar, para influenciar. Qué poderosa cosa es solo pensar que algunas vocales, algunas palabras habladas pueden separar a la gente por el resto de sus vidas. Pensar de que algunas palabras habladas pueden unir a dos personas por el resto de sus vidas. Ven el poder de las palabras, el poder de la influencia, el poder de las sugerencias en palabras. Entonces es algo muy poderoso en la cual queremos enfocar nuestra fe y nuestra expresión. Es para que venga lo bueno. Es algo poderoso, en verdad. Estas palabras, seguro, tienen que ser mezcladas con fe. No, Dios no solo habló y dijo que sea la luz, pero la Biblia dice, en el libro de Hebreos, capítulo 11, por fe el mundo fue creado. En otras palabras, cuando las palabras son habladas en fe, tienen un poderoso impacto. Y algunas veces la gente dice cosas que no quiere decir en verdad. Y tenemos que tener cuidado con eso también, porque alguien puede tomarlas como que en verdad querías decir eso. Y pueden causar ofensa. No queremos causar ofensa a nadie tampoco. Pero seguro que las palabras de Dios causan ofensa. Y si alguien se ofende por Dios, ¿con quién vas a discutir? Leímos una serie de pasajes de la escritura del poder de la lengua y el uso de la lengua y cómo puede ser un mundo de iniquidad y cómo algo puede incendiar como un fósforo. Y yo quiero decirte ahora que no, tú en tu carne eres como una caja de fósforos. Tú eres un conjunto, un material inflamable, una mezcla de material, acumulación de algo inflamable y explosivo, así como madera seca con un pequeño fuego que cae sobre eso puede prenderse e incendiar. Alguien que tira una colilla de cigarrillo en un campo seco puede incendiar y prender un fuego y quemar terrenos, bosques y villas y pueblos y matar a mucha gente. Solo una colilla de cigarrillo tirada en algo seco. Algo en nuestra naturaleza humana. Una palabra hablada puede iniciar un fuego que puede destruirnos. Así que hay gran poder en las palabras correctas habladas. Ven, la santificación es pensar correctamente. Y cuando piensas bien, tú vas a hablar bien. Porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Ahora, si eres hipócrita, quizá no sea así. Tú dirías cosas que no quieres decir en verdad. Que Dios siempre nos haga personas que queramos decir lo que pensamos. Y de lo que, si lo que vamos a decir no va a ser, va a edificar, cállate. Pero usualmente hablamos de la abundancia de nuestro corazón. Y yo te he dado la definición de John Wesley de santificación. No solo he leído de muchos hombres de Dios que dijeron, para estar totalmente santificado es tener la mente de Cristo y todo eso, pensar como nuestro Señor piensa. Entonces compartimos su opinión de las cosas y necesitamos el Espíritu Santo para que haga eso. Yo no quiero que mis convicciones me gobiernen, yo quiero que las convicciones de Dios me gobiernen. Ven, quizá algunas veces enfatizamos algunas cosas que Dios no lo haría. Y quizá algunos no enfatizaríamos algunas cosas mucho que Dios querría que avancemos más en ese tema. Así que tenemos que ser ungidos por Dios, pensar como Dios. La Biblia dice, Dios lo ungió con el aceite de gozo porque él amó la justicia. Y yo creo que hay algo que el que es nacido de Dios tiene que haber algo en nosotros que ama la santidad, que ama, que odia la carne y el deseo carnal. Hay una señal de un buen cristiano, no es que tenga una carne que pueda ser tocada, sino es tu reacción hacia eso. No es cada hombre, no importa el hombre más puro en la tierra, tiene una carne que pueda ser tocada por el enemigo. Pero hay una cosa que quiero decir y es esto: nunca vamos a recibir un toque del maligno sin en nuestro corazón sentir una terrible desesperación y ansiedad y el deseo de que estemos libres de esa cosa, que seamos tocados por Dios. Y amor y santidad y odiar la iniquidad trae una unción sobre la vida del hombre, porque amaste mi santidad y odiaste la iniquidad. Dios te ha ungido con el espíritu de su bondad y de gozo. Así que el gozo y la alegría no viene de una fuente contaminada, viene de una pura fuente, de un puro proceso de pensamiento, de una santificada palabra y una santificada asunto. El más santo y puro hombre. Aún se aplica a cada uno de nosotros esta palabra de Dios. Hablar perfectamente es perfección. Cuando pensamos correctamente y hablamos correctamente, ahí es, ese es un hombre perfecto. Y tenemos que mostrar nuestra humildad y nuestra humillación, la sabiduría y los buenos frutos de lo que Dios puso en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces hay un gran poder. Entonces, aún en la predicación, la palabra de Dios, por eso Dios ordenó, porque Él dijo, Dios hace cosas por la predicación de la palabra. Y nunca, para los griegos era una tontería esto, pero para nosotros es el poder de Dios. La palabra tiene que ser predicada, la palabra tiene que ser testificada. Es poderoso donde quiera que vaya. Si quieres ser una buena influencia, hay tiempos donde tienes que hablar. Y hablar en el amor de Dios y hablar la palabra de Dios y tiene un efecto grande. Entonces, predicar la palabra bajo la unción y la verdad de la palabra de Dios es poderosa. Y causa que cada hombre y mujer las cadenas se le caigan. La Biblia dice que el Evangelio es nuestra emancipación, es nuestra libertad, es nuestra libertad del pecado, de la enfermedad, de la opresión, de la debilidad, del desánimo. El Evangelio, la palabra de Dios predicada, es poderosa y creativa. Así que tenemos que venir siempre esperando que Dios haga un milagro. Que Dios puede hacer algo en la iglesia solo por su palabra predicada. Aleluya, es real, seguro es. Y sabemos que la lengua es un pequeño miembro. Seguro tiene los menos músculos que cualquier miembro en el cuerpo, pero es un poderoso instrumento. Tú puedes herir más a alguien con tu lengua que con un buen puño con tu mano. Puede crear mucho más dolor, efecto. Tu pequeña lengua, grandes barcos del océano, piensan en eso, son movidos por un pequeño timón. Todo lo que haces cambia en pequeña dirección y causa que el fluir de las aguas tome un diferente curso y empuja al barco en una dirección opuesta y lo guía en una diferente dirección como el conductor quiere. Así que es un pequeño miembro, pero puede causar muchos problemas. Ahora, la Biblia también dice, quiero hablar de las buenas cosas y las malas cosas. Primero, la lengua puede ponerte en un estado de captividad. Un negativo testimonio te va a atar y te va a restringir. Si tú dices, no puedo hacerlo, nunca lo vas a hacer. Si tú dices, no va a pasar, nunca va a pasar. Generalmente hablando. Nos hacemos prisioneros con nuestras propias palabras. Nos hacemos cautivos. Proverbios 6:2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Que Dios nos dé un positivo testimonio siempre, que hablemos en fe, nunca negativos, siempre positivos. Tú dices que podemos hablar algo positivo de alguien y tomar efecto, seguro. Absolutamente puede tomar efecto algo positivo. Nos damos cuenta, es una debilidad de todos nosotros esto, que pensamos que podemos corregir cosas con sarcasmo, con negativismo y constantemente tratando de corregir. La verdad del asunto es más poderoso decir algo positivo a una persona para cambiar su actitud mental y traer victoria, que es tratando de condenarlo por lo que están haciendo, y lo único que hace es lo pone en condenación y mal. ¿Cómo necesitamos tener una positiva confesión, actitud? Eso traerá bendición sobre nosotros. Yo no puedo soportar esto más. Diga eso y seguro no vas a poder. Pero si quieres hablar la escritura que dice que no seremos tentados por encima de lo que podemos soportar, entonces seguro vas a vencer. Seguro vas a levantarte por encima de la situación. Seguro Dios te va a ayudar a vencer. Si dices, estoy pasando por fuego y voy a ser destruido, pero si tú regresas a Isaías y dices lo que dice, aunque vaya por el fuego, no me quemará ni me dañará. Ninguna arma que venga en contra mía me va a destruir. Ven, las palabras son algo poderoso. Y las más poderosas palabras que tenemos están en esta Biblia. Así que tienes que leerla, tienes que comerla, tienes que digerirla, tienes que pensar en eso. No me importa si leas un versículo por una hora. Yo he hecho esto una y otra vez porque es real, es poderoso, es la palabra de Dios. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Yo leí durante la semana una y otra vez porque son palabras poderosas, son palabras de Dios, son las mismas palabras que dijeron que sea la luz y hubo luz. Esas palabras tienen poder de creación, cuando son usadas son poderosas. Por eso tenemos que predicar en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aléjate de la negatividad y del hablar negativamente. También tenemos que comer bien. Por las palabras de nuestra boca, leemos muchos beneficios en las palabras de nuestra boca. Yo te digo, aun cuando das un testimonio, si no es recibido, Dios trae esa bendición sobre ti. Si tú quieres ser establecido en la salvación de Dios, confiesa al Señor Jesucristo. La primera cosa que los nuevos convertidos tienen que hacer es decir a sus amigos y decir a todo el mundo que han sido salvos por la sangre de Jesús y ahora son cristianos. Y cuando haces eso, Dios confirma eso. Dios hace que ese testimonio confirme en tu vida y hace que esa salvación sea tan real. Es bueno, yo estoy contento que alguien abrió su boca cuando yo era joven. Que cuando hubiera sido joven, alguien no hubiera abrido su boca y me hubiera dicho la palabra de Dios. Yo te digo, eso me libertó. Cuando él habló la palabra de Dios, eso hizo algo en mi corazón. Hizo algo en él también. Él dejó ese lugar llorando, saltando y alabando a Dios. Hay alta unción en ser capaz de decir a alguien de Dios. No lo hacemos mucho, pero es una cosa poderosa. Y te preguntas, quizá va a ser rechazado. No, hay tiempos donde tenemos que callarnos y hay tiempos que tenemos que hablar, pero necesitamos ser guiados por el Espíritu. Pero te digo una cosa, si es rechazado, la bendición viene sobre ti. Tú quieres una doble porción de Dios, testifica a alguien que te rechaza y Dios dice, te voy a dar todo lo que pensé darle a ese hombre. Bendito Dios. Comer bien. También hay muchos beneficios de la palabra de nuestra boca. La confesión se hace para salvación. cuando es mezclado con fe del corazón. Tú no puedes separar la fe de esto. No es solo ser un loro y hablar. No es solo humana, psicología humana. Es la expresión de la palabra de fe. Eso es lo que produce. Proverbios 13:2 dice: del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Un hombre comerá bien por el fruto de sus boca. Ven, las semillas que sembramos en la palabra hablada son esas semillas que van a regresar y producir fruto en nuestras vidas. Y que Dios siempre nos dé esas palabras buenas. Hablar la palabra de Dios sobre cualquier asunto trae bendición. Eso a mí me molesta mucho siempre. Cuando los problemas vienen, lo último que hacemos es consultar la palabra de Dios. Entonces, si hay un problema y sabemos que hay una escritura para eso, miremos lo que la palabra de Dios dice al respecto. Tomemos nuestra guía de eso y saber qué hacer. Ven, hay situaciones donde podemos leer en la Biblia cuando Ezequías, la ciudad estaba rodeada por los sirios y no había, tenían poder para vencer, no había nada que podían hacer. En vez de discutir acerca de estrategias de combate y tácticas para que venzan a los asirios, en vez de hacer eso y discutir y todo eso, Ezequías no hizo eso. Él tomó la palabra de Dios, del Dios de Israel, y fue y lo puso en el altar, en el templo de Dios, y dijo: Dios, estamos sin fuerza este día, pero tú dijiste en tu palabra lo que Senequerib dijo, y yo levanto mi voz a ti, Dios, y en fe encomiendo esta situación a Dios. Y entonces Dios envió un ángel y destruyó a 15,000 hombres en una noche. Tomará un gran ejército para hacer eso, pero Dios envió un ángel para hacer eso. Él solo necesita un ángel. Si tienes cualquier, tú no tienes nada grande para Dios, no hay nada muy grande para Dios. Un ángel que Dios envía en nuestro favor va a hacer la obra que nunca podemos hacer. Bendito Dios. Es también, la palabra es algo sutil. Influencia. Puede tener una sutil influencia. Algunas veces, una sugerencia puede ser más poderoso que algo directo. Cuánto tenemos que tener cuidado con ese asunto. Hay muchas veces un ministro quiere influenciar o cambiar, ser sutil en ciertas cosas o cambiar ciertas cosas, y trae una pequeña sugerencia. Eso es lo único que causa. Él puede decir: yo no quise decir eso, tú malentendiste, pero él quiso decir en verdad y estaba tratando sutilmente, y Satán siempre es sutil. Con Eva, él no creo que fue mirándose todo feo, con cuernos y cola, algo distorsionado como la gente lo pone. Yo creo que él se presentó totalmente hermoso y dulce, y con sus palabras mágicas y dulces y buenas. ¿Recuerdan cuando el hermano Pittman estaba muriendo y fue más allá de la tumba? Y el demonio se le presentó con palabras mágicas y dulces y amables. Le hablaba y le decía que se relaje, que renuncie, que se muera. Y le hablaba tan mágico, influenciaba su mente y se dio cuenta que era el demonio tratando que él se muera. Pero Dios tenía otro plan para él, y eso era levantarlo de esa cama de muerte y enviarlo con un testimonio del poder demoníaco en este mundo. Y el diablo trataba que quería que él se muera, y le hablaba suavemente y le decía: relájate, cálmate y descansa y todo eso. Y él quería pelear y agarrarse de la vida, y eso es lo que Dios quería que hiciera. Ven, ese diablo es tan sutil, solo te sugiere las cosas. Y cuando piensas del maligno hoy en el mundo, y no quiero hablar de eso hoy, pero la gente puede hacer sugerencias sutiles que van a ponerte encendiar un fuego y crear pecado en la vida, llamadas sutiles que dicen sugerencias. Si ustedes estudian el significado antiguo de fornicación, se refiere a comentarios lujuriosos de una mujer a un hombre, eran considerados ya como fornicación y ven. Y hay todo un negocio en todo eso ahora en este mundo. Ustedes adultos saben de todo eso, pero lo que digo es, palabras sugerentes pueden traer algo que es maligno en el corazón de un hombre y una mujer si no son sugeridas en una forma correcta. Pero nos gustaría ser hombres que hablen directamente. La Biblia dice, desde que tenemos una gran esperanza, Pablo dijo, hablamos claramente. No vamos a estar con rodeos, dando vueltas y sugiriendo. Vamos a decir directamente las cosas, lo que la palabra de Dios dice. Entonces, las palabras en cualquier forma son creativas. Ven, Jesús, las palabras de Jesús en el camino de Emaús con esos dos apóstoles tuvo un poderoso impacto. Quizá empezó tranquilamente y mientras empezó a hablar las palabras de los profetas concernientes a él, el corazón de esos hombres empezó a arder. Al final del día estaban en fuego. Tú empiezas a absorber las palabras de Dios y escuchen esto. Hacemos las cosas demasiado complicadas a veces. Si las sugerencias malignas pueden traer un espíritu de lujuria en el corazón de una persona, ¿qué acerca de las buenas palabras de Dios? Mientras recibes, eso trae el espíritu de Dios sobre tu vida. Te llenas y te saturas del espíritu de Dios. Al final del día, esos hombres estaban en fuego y todo lo que oyeron fueron sus palabras, pero esas palabras tenían una influencia que incendió sus corazones. Leer la palabra de Dios nos debería incendiar nuestros corazones, iniciar el fuego en nuestras almas. Ahora, la cosa que inspiró esto es una historia que yo leí. Estaba leyendo algunas de las historias de los pioneros que fundaron Australia en los 1800, 1900. Algunos de los personajes que formaron este país. Y había muchos inmigrantes que vinieron de todas partes del mundo. Y habían hombres con carácter y duros y fuertes, interesantes. Y yo me pregunto dónde están ahora. Ahora hay más que vulgaridad, rebelión y maldición y tonterías. No hay nada. Pero quiero leer una historia que pasó en esa época. Es una verdadera historia. El autor conoció a este hombre personalmente. Voy a leer una historia. Cuando Australia se fundó, fueron descubiertos minas de piedras preciosas. El único lugar en el mundo donde descubrió, en una zona de Australia, eran piedras preciosas de colores brillantes, dorados, anaranjado y verde. El único lugar donde podía encontrar era Australia. Entonces, este descubrimiento trajo a muchos hombres de todo el mundo deseando hacer una fortuna. Entre esos hombres vino un hombre conocido con el sobrenombre de Charles Addison. Recuerden, nuestro tema esta mañana es la palabra hablada. No solo es los cristianos de la cual estoy hablando. Había gente en la línea de oración del hermano Branham que tenían más fe que los cristianos, que los creyentes. La fe es algo, el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Fuimos hechos con el potencial para creer y tener fe. Entonces, este hombre, mantengan eso en mente. Había un hombre que vino de Europa y su sobrenombre era Charles Anderson. Era un salvaje, duro y peleador hombre. Siempre era tomaba y salvaje y se comportaba duramente. Su nacimiento era un misterio. Él rechazaba decir quién era. Quizá había cometido muchos crímenes en su país de origen. Quizá era parte de la aristocracia. Nadie sabía. Él estaba cubierto por secreto que constantemente decía que había una marca en su cuerpo que mostraría su verdadera identidad y esperaría morir tan lejos en los desiertos de Australia y que los lobos se coman su carne para que su identidad se mantenga siempre en secreto. Eso era una constante afirmación que él hacía. Años de vida salvaje y abuso del alcohol trajeron sus consecuencias en Kaiser. Lo llamaban el Kaiser porque era un hombre duro y grande, como un Kaiser, como un rey o algo en Alemania son los Kaisers. Lo llamaban Kaiser por eso, porque era grande y parecía un Kaiser. Así que años de vida dura y salvaje y borrachera trajo consecuencias y quedó paralizado, inválido. En todo su cuerpo él no sentía nada. Era una cosa terrible, este hombre poderoso, duro, peleador, salvaje, ahora estaba arrastrándose, era inválido y se arrastraba por los suelos. Su voz dura era lo mismo, sus ojos furiosos era lo mismo, pero él estaba paralizado. Y eso era, todos pensaban que era el final del Kaiser. Lo llevaron a un hospital y los doctores y especialistas de Australia dijeron que él nunca se recuperaría de su parálisis. Mientras tanto, él constantemente afirmaba que él viviría y caminaría otra vez. Y cualquier sugerencia de lo contrario, él se ponía furioso y rabioso, con ira. Un día, hablando con una enfermera, una mujer muy joven, estaba a punto de casarse, le dijo a esta mujer, «Yo estaré caminando antes que tú tengas tu primer hijo», le dijo este hombre. Él se ponía duro cuando alguien no le creía cuando le hablaba. Con la ayuda de otro hombre, Kaiser escapó al hospital. Y después de ser puesto en un carruaje, regresó a los campamentos mineros donde él trabajaba. Continuó en gran dolor y aún se arrastraba por los suelos apoyándose en sus codos. Sus amigos le tiraban la comida, era tan agresivo y insoportable que nadie hablaba con él. Le tiraban la comida y se iban. No tenía simpatía de ninguno de sus compañeros de trabajo. Él continuaba afirmando en la forma más agresiva que él viviría y caminaría otra vez y no oía que nadie dejaba que nadie le diga lo contrario. Él se convertía agresivo y salvaje cuando alguien sugería lo contrario. Sus amigos más cercanos decían que tenía un corazón de león y era un león. Usualmente, las lluvias fuertes creaban charcos en esa zona donde él estaba y traían una plaga de mosquitos a la zona que atormentaban a todo el mundo y cubría a los hombres con millones y millones de mosquitos que chupaban la sangre. Hombres, caballos, perros eran atormentados y morían. Los caballos escapaban de noche para escapar del tormento, la picadura de sus mosquitos. Prendían fuego para deshacerse de sus mosquitos. ¿Pueden imaginar el tormento de esa plaga de mosquitos que chupaban la sangre? Todas las noches los hombres se cubrían para tratar de protegerse de sus mosquitos. Kaiser estaba en una terrible situación como resultado de eso. Su cara estaba totalmente golpeada, sus labios sangraban y su cuerpo desnudo estaba plagado de mosquitos. Él no podía sentir la picadura de sus mosquitos debido a su parálisis. Y gradualmente, noche tras noche, empezó a sentir la picadura de los mosquitos en su cuello y luego en sus hombros. Ahora, esto no lo enojó, sino empezó a alegrarse por eso. Porque él podía sentir ya algo. Y luego en su espalda, en su estómago, en sus brazos, en un mes, él regresó la sensación a su cuerpo. Pero aún sus piernas estaban paralizadas. En un mes se ejercitó día por día sus brazos y empezó a arrastrarse usando dos palos como muletas y empezó a arrastrar sus piernas. Una noche él fue a visitar a un amigo arrastrándose y gritaba y diciendo camino, camino, pero aún sus piernas arrastraban, solo andaba con muletas. En un mes él dejó las muletas y una semana más él estaba ya caminando. Eso redefine lo que la fe es para nosotros. La fe es un agresivo, no comprometido, sin rendirse, actitud que dice no voy a rendirme a esta cosa. Y el poder de la fe, aunque está en creer en un cristiano que cree o en un hombre como este hombre Kaiser, en un mes él dejó las muletas y empezó a caminar y Kaiser se había recuperado completamente esa parálisis. Era un milagro. la picadura de los mosquitos y estimularon la circulación de su sangre en su cuerpo. Kaiser hizo mucho dinero en años y pasó por todo. Él siempre fue el duro Kaiser que era. En la Primera Guerra Mundial, él peleó en Europa y regresó a Australia otra vez. Después de tener una estación de barcos por un tiempo, dejó la zona y se fue a buscar oro en las partes remotas de Australia. Finalmente, Kaiser siempre dijo: "Me llaman Charles Anderson, pero nadie conocerá mi verdadera identidad. Aunque hay una marca en mi cuerpo que siempre por la cual seré conocido. Moriré tan lejos alguna vez. Cuando muera, yo espero que muera tan lejos en el desierto donde los lobos coman mi carne antes que me encuentren". Un día se publicó un artículo en un periódico. Un desconocido, se creía que era Charles Anderson, había sido encontrado muerto en un camino alejado en el desierto australiano. Los lobos habían comido su cuerpo. Así terminó la vida remarcable de un hombre, diferente de otros, pero con la determinación y la fuerza de un león. Ben, este hombre no tenía una promesa de la cual agarrarse. Él no tenía la palabra de Dios, pero él tenía tan determinación que decía: "Yo voy a caminar, yo voy a vivir". Y yo creo que ese es el tipo de fe. Tú dices que necesitas el Espíritu Santo, tome esa actitud y diga: "Yo voy a obtenerlo". Tú enfermo, diga: "Yo voy a sanar, es la palabra de Dios y no voy a ser negado, yo voy a agarrarme de eso". Dios nos da ese tipo de fe, ese tipo de agresión. El reino de Dios sufre violencia y los violentos son los que la toman, dice la Biblia. Ese tipo de fortaleza que existe, y eso es la palabra hablada. Tenemos dos ejemplos ahí. Leí un largo artículo, pero hay dos ejemplos ahí. Uno es la agresión para que ese hombre sea sano, y lo otro es lo que él siempre afirmaba, que los lobos coman su cuerpo cuando él se muera, y ambos ocurrieron. El poder de las palabras trajo en su vida lo bueno y lo malo. Ahora, regresemos al Evangelio. ¿Qué es este Evangelio? Jesús, el mensaje de Jesús era uno de los más poderosos de la palabra hablada, y él demostró eso. Cuando él dijo a la tormenta: "Cálmense", él demostró la palabra hablada. Cuando él echó fuera esos demonios del gadareno. Pero leamos lo que él dijo. Son familiares, ustedes conocen esta escritura. Jesús respondió y dijo: "En verdad les digo, si tuvieres fe y no dudares, tú no solamente harás esto que ha sido hecho con esta higuera, pero también dirás a esta montaña que se mueva y se vaya al mar, así será hecho". Nunca debemos pensar que esto es simplemente algo normal. Siempre fue parte del Evangelio del Jesucristo, la palabra hablada de Dios. Ahora, ¿a dónde Dios va a llevar a su iglesia? Él lo va a llevar a este punto. Este mundo, esta palabra no va a terminar ni una coma ni una tilde de la palabra hablada va a pasar. Pero Dios va a traer a cumplimiento cada cosa que Él dijo, porque Él es el gran Dios. Tú dices: "Yo fallo muchas veces". No importa de tus fallas y tampoco le importa a Dios. Dios va a encargarse de eso. Pero la Biblia dice que él va a tener una iglesia madura. Ahora, hemos tenido todo tipo de tonterías últimamente, donde la gente hablaba cosas y dijo que ellos creen en la palabra hablada, y pequeños niños que nunca recibieron el Espíritu Santo, crecidos en este mensaje, yo hablé la palabra y pasó esto y aquello. Yo no estoy hablando de ese tipo de tontería. Yo estoy hablando de maduros creyentes en el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu de Dios y por la fe de Dios para hablar la palabra de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, no hay muchos incidentes de la palabra hablada, pero llegamos al final del día donde Dios dijo que iba a traer a completa madurez la iglesia en los últimos días. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos el ministerio de un profeta. Tenemos muchos ejemplos de la palabra hablada. Las ardillas fueron habladas a existencia. Que aparezca una ardilla en tal árbol. Ustedes quizá trataron eso. Pero yo te digo, cuando él dijo eso, ocurrió sin ningún esfuerzo. Y luego que aparezca un árbol donde la ardilla nunca para en ese árbol, y apareció una ardilla ahí. Y luego Harry Wright, pide lo que quieras. Tú dices la cosa correcta. Ella dijo la cosa correcta. Ella dijo algo que movió a Dios. Y luego el mismo Espíritu de Dios se movió sobre el hermano Branham y él dijo, tú pide lo que quieras y te será dado. Ahora, eso es algo grande que decir. Y luego ella pensó muchas cosas, pero ella dijo, la salvación de mis dos hijos. Y ahí estaban ellos burlándose y riéndose y todo. El poder de Dios los tocó y salvó a esos dos ahí. El poder de la palabra hablada. Y luego el pequeño pescado. Oh, es un pequeño pescado, pero eso no importa. Con un pescado con sus tripas colgando, no importa que es un pescado o un elefante. Es un milagro. Y él dijo, pequeño pescadito, lo resucitó y esa presencia vino y vivió. Siempre esa presencia descendía en Colorado. Cuando la tormenta iba a venir, parecía que iba a haber días y días de tormenta y nieve, y le dijo a los hermanos que regresen al campamento y todo eso, y él iba a regresar al campamento, y el Espíritu Santo le dijo que no regrese. Y habló esa palabra, que la tormenta se calme y el sol brille, y así fue, y todo el mundo estaba sorprendido. Por eso aún la gente afuera pensaban que era una gran tormenta y desapareció. Que acerca del tumor de su mujer, él dijo que así sea, es algo grande, que así sea, que cuando antes que el doctor toque su costado, el tumor desaparezca. Y él estaba ahí a kilómetros y kilómetros de donde estaba pasando la cirugía, y él estaba ahí con el doctor, y de pronto un milagro ocurrió. El tumor desapareció del costado de su mujer antes que el doctor lo toque. Palabra hablada. Y tenemos mucha falsa personificación de eso. Pero antes de que esto termine, esta iglesia se va a mover a esa fase. Tú no puedes decirme de que Dios empezó algo como el hermano Branham y John Like y otros hermanos y no va a finalizar esto en victoria. Él lo va a hacer, seguro. Jeremías dijo, yo he visto higos, muy buenos frutos de higos, y he visto otros malos frutos de higos. Yo te digo, este mundo va a terminar de esa forma, muy buenos frutos y muy malos frutos. Hay muchos buenos frutos. La creación de la mano del maestro va a ser Cristo mismo, va a completar la obra en los últimos días. Yo creo eso con todo mi corazón. Alabado sea Dios. Yo tuve una experiencia y he hablado esto antes, pero algunos quizá no oyeron esto. Y eso fue algo inusual. Hace muchos años me pasó. Era un martes, el 24 de diciembre de 1995, cuando tuve un sueño inusual. Después que terminé de soñar, inmediatamente me desperté. Era como a la 1 de la mañana, pero usualmente mis sueños son tardes en la noche. Los míos son usualmente antes que me levante en la mañana, pero ese día fue inusual. Tú no tienes que creer esto, yo te digo solo lo que pasó. Vino como una sorpresa y shock para mí, porque fue la cosa más grande que nunca pensé, nunca traté de hacerlo y nunca trataría de hacerlo, porque yo sería un tonto. Todos somos tontos en cierta medida, pero tratando de hacer algo y ser algo, pero nunca teman. Dios aún es Dios. Dios aún es capaz de hacer todo lo que Él prometió que iba a hacer. Y Él dijo. Entonces, esto fue la cosa más alejada de mi mente. Y no, nunca tuve una experiencia parecida a esta. Así que yo estaba parado enfrente de mi casa del 12 de Summer Street, Brighton. Y ahí es la casa donde vivía cuando fui salvo. El cuarto que estaba ahí al frente de la casa fue donde Dios me visitó y me bautizó con su Espíritu Santo. Si hay alguna vez, un día en mi vida que puedo conservar y recordar para siempre, que ese día quede para siempre ahí. Para mí, los demás días no importan. Ese día es el evento más importante en mi vida, es el bautismo del Espíritu Santo. Elimina todos los días de mi vida, no me importa, pero que ese día siempre quede ahí, porque eso fue el día en que Dios me selló en su reino y me hizo parte de Jesucristo. Mientras miraba parado al frente de esta casa, mientras miraba al cielo, en un cielo azul vi una estrella brillante. Fue maravilloso que la estrella empezó a moverse y acercarse donde yo estaba parado. Ahora, mientras soñaba, la luz de la estrella me cubrió y luego empecé a hablar y todo lo que decía ocurría. Miré un árbol y dije que ese árbol muera. Inmediatamente las hojas del árbol se secó y el árbol murió. También dije que el árbol viva y las hojas se pusieron verdes otra vez y el árbol vivió. Yo también saqué el árbol de raíz y lo planté otra vez solo con la palabra hablándola. Todo lo que decía ocurría, así como hablaba, instantáneamente pasaba y ocurría. Y esto fue hecho enfrente de testigos, como confirmación de la palabra de Dios. Y yo luego me encontré en la parte de atrás de la iglesia, en el sueño, en la parte de atrás de la iglesia, cerca de la cruz ahí de ladrillos roja, donde está, con un grupo de creyentes. Estábamos ahí reunidos y empecé a contar lo que había soñado. Mientras testificaba esto, la estrella apareció otra vez. Habrá una visitación. Yo te digo ahora, habrá una manifestación de los hijos de Dios. Esto no es un sueño simplemente, esto no es solo una esperanza, esto es la promesa de Dios. No está basado en tu santidad, está basado en la gracia y la misericordia de Jesucristo y el hecho de que cuando Dios dice algo, Él lo va a cumplir. Es su palabra y su honor está en juego y Él no va a ser avergonzado si no va a cumplir cada palabra que Él dijo en su libro. Cuando Él dijo, yo restauraré, eso es exactamente lo que Él dijo que iba a hacer. Entonces, mientras testificaba mi experiencia, la estrella apareció otra vez y vino a la tierra y se paró sobre nosotros, y los creyentes fueron cubiertos por esta luz, el grupo que estaba ahí. Esta vez vi un avión que estaba volando por encima y yo hablé y dije que voltee y regrese a donde salió. Inmediatamente el avión dio una vuelta y regresó de donde había salido. Yo vi un hombre que venía a la distancia y sin que él me oiga yo hablé y dije que dé una vuelta y regrese donde vino. Y él como que se paró, pensó algo y dio la vuelta y regresó. Caminó en la dirección opuesta como yo había hablado. Y luego llamé lluvia del cielo. Era un día claro y sin nubes. Y inmediatamente llovió. Y luego dije que la lluvia se detenga y se paró inmediatamente. Estaba poniendo la palabra hablada a prueba y nunca falló en esa presencia. Yo te digo, hay una presencia que viene y va a ser la presencia infalible de Dios, del Señor Jesucristo. Nunca falla cuando Él está ahí. Nunca falla cuando Él está ahí, yo creo con todo mi corazón. Y no hubo esfuerzo en eso. No gritar, no saltar, no gritar, no esforzarse, no tratar de esforzarse y nada. Pensar, hablar y ocurría. No solo yo fui capaz de hacer esto, sino los otros creyentes. Yo te digo, esto no es un mensaje para el pastor solamente, es un mensaje para el cuerpo de Cristo. No se trata de mí, se trata de todos nosotros. Se trata de cada miembro del cuerpo de Cristo. Es para cada uno de ustedes. Porque Dios va a manifestar a sus hijos. Él dijo, la Biblia dice, todo el mundo está clamando desesperado que ese día venga. Aún la naturaleza está clamando, todo está diciendo que ocurra Dios, envíalo Dios. Estamos clamando Dios, que así sea Dios, envíalo Dios. Lo deseamos Dios, es tu palabra Dios, que venga Dios y está viniendo. Está viniendo. Vamos, lo hablamos porque es la palabra de Dios. Lo hablamos porque es la promesa de Dios. Está viniendo. Dios, los hijos de Dios van a ser manifestados. Y quizá no sean todo lo que tú creas que son, pero ciertamente van a ser aquellos que son elegidos de Dios. Van a ser parte de este plan. Yo vi una hermana humilde hacer exactamente lo mismo bajo esta luz, aunque la identidad de la hermana no me fue revelada. Gracias a Dios por eso. Esto va a ser manifestado a todos los creyentes, no solo a los ministros. Yo supe instantáneamente, cuando vi esa estrella descender, que la hora que todos estábamos esperando había llegado. Empezó, viene y no se va a detener. Y va a seguir hasta el rapto. Oh, qué tiempo viene. No se desanimen. No se sientan mal. No dejen que las circunstancias los mire a la promesa de Dios y crea a Dios y siga confesando que Dios va a venir a la escena. Yo odio decir que Dios va a venir. Él aún ya está en la escena. Pero Él va a venir en la forma que Él lo dijo. Y yo creo. Esto era el movimiento final de Dios sobre los creyentes que cumplirá la promesa de la manifestación de los hijos de Dios y el rapto de la iglesia. Yo sabía que el tiempo había llegado para partir con el Señor. Yo recuerdo el sueño que tuve hace 20 años. Ahora ya es 30 años. Donde estaba en el sueño con el hermano Branham y le pregunté acerca del futuro de mi ministerio y el movimiento de Dios. Y él me dijo, gloriosas cosas van a ocurrir. Pero no me es permitido revelártelo ahora. ¿No es maravilloso esto? Yo creo eso, yo lo creo. Y saben, mi experiencia con Dios empezó en esa casa vieja en Brighton. Y yo creo que Dios me mostró que va a ser completada en esta pequeña iglesia aquí en Metro Park. Yo creo eso, bendito sea Dios. Voy a leerles algo que el hermano Branham dijo. Él dijo, el misterio, en el mensaje de adopción, la parte 4, él dice, el misterio, cuán misterioso es, toda la escritura me regresó al Antiguo Testamento y luego al Nuevo Testamento y junta algo, el misterio de su venida, el misterio de su voluntad, el misterio de nosotros sentándonos juntos. Esto no puede ser enseñado en ningún seminario, es un misterio, tú no puedes conocerlo por educación o teología, es un misterio que ha sido escondida desde la fundación del mundo esperando por la manifestación de los hijos de Dios. Recuerda, ese misterio no va a ser conocido hasta que los hijos de Dios sean manifestados. Todo movimiento en este mensaje que se adelantó a esto no ha sido más que así como aquellos que se adelantaron a Jesús cuando él vino, fueron al desierto y todos murieron. Toda la escritura hablando, adelantándose a la promesa de Dios, adelantándose a la palabra de Dios. Leí hace semanas atrás lo que el hermano Branham dijo. Necesitamos esperar, esperar por Dios. No te adelantes a su programa. Va a ser manifestado en este tiempo. En otro mensaje, hermano Branham dice, Cristo es revelado en su propia palabra. Él dijo, sabemos que hay misterio que va a ser revelado, pero no puede pasar hasta que ese tiempo ocurra. Eso fue en el 65. Va a ocurrir esta vez en el tiempo de Dios, en el tiempo correcto. Y todos estos movimientos que precursaron, negando el bautismo del Espíritu Santo, diciendo que ya ocurrió esto, yo te digo, es un falso movimiento. Necesitamos que regresar a la palabra de Dios. Necesitamos agarrarnos de las promesas, como Abraham dijo, y pararnos en la palabra de Dios, porque Dios va a manifestarse el mismo. Él dijo, esperando por la manifestación de los hijos de Dios. En mi mensaje dijo, regresen a Génesis, al original. ¿Qué es eso? La naturaleza está clamando y todo está clamando por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué piensan que están legalizando el homosexualismo? ¿Por qué creen que todos los políticos corruptos tenemos hoy? ¿Por qué crees que todo el conflicto en el mundo? ¿Por qué crees que la presión está avanzando? ¿Por qué crees que la economía está a punto de colapsar? ¿Por qué todo este asunto está llegando a esta presión por venir? Porque Dios va a hacer que sus hijos se manifiestan. Y en ese día no te preocupes de lo que va a pasar con nosotros. Estaremos bien por la gracia de Dios. Él nunca abandona a los suyos. Y Él va a venir a la escena en ese día y manifestar a los hijos de Dios. Alabado sea Dios. Por la manifestación de los hijos de Dios. Cuando los hijos verdaderos, nacidos hijos, llenados hijos, hablan y su palabra va a ser respaldada. Yo creo que estamos al final de eso ahora. Seguro, Satanán, hermano, deseo tal o cual ciertas cosas. Hecho, yo creo en el Señor Jesucristo, yo te lo doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahí está la manifestación. ¿Qué si no tenemos comida? Dios no sabe cómo suplir. Él no envió maná por 40 años sobre una generación todos los días por 40 años. Todos los días por 40 años Dios proveyó por Israel en el desierto. Cuando había una sequía en la tierra, Dios abrió una fuente y Elías tenía agua fresca. Y él causó que los cuervos le lleven carne. Nuestro Dios es Jehová Jireh. La palabra hablada va a producir el mismo material que necesitamos para sobrevivir la hora que vamos a enfrentar. Porque Él es nuestro Dios. Y Él es Jehová Jireh, el Señor nuestro proveedor. Aleluya. Oh hermano, mis plantas están secando, no ha habido lluvia. Te envío la lluvia en el nombre del Señor Jesús. Bendice tus plantas. Toda la naturaleza está clamando, esperando por la manifestación de los hijos de Dios. Dios lo ordenó en el principio. Él dio al hombre el dominio. Es por eso que Kaiser, como hombre creado a la imagen de Dios, fue capaz de hablar. No un hombre redimido. Fue capaz de hablar y ser agresivo con su fe y vio que las cosas ocurrieron. Que Dios nos dé esa misma nivel de agresión y sin compromisos. ¿Cuánto tiempo ocurrirá esto? Solo Dios sabe, pero tenemos suficientes pistas y yo agradezco a Dios por eso. Buenos días, están adelante. Parece que el demonio ha vomitado sobre esta generación, tratando de destruir la vida de todos. Pero saben, buenos días están adelante. Lo mejor aún está para la iglesia del Señor Jesucristo. Pero vamos a una reunión pronto. Aleluya. Habrá una campaña uno de estos días como nunca antes hubo sobre la tierra. Habrá una gran reunión. Y cuán día maravilloso será, mientras todos los elegidos de Dios se conozcan unos a otros y se reúnan por ese periodo de 40 días y luego vendrá el rapto. ¿Qué día será ese? Alabado sea Dios. Viene un día. Cantemos ese himno. Viene un día. Él es digno de ser alabado. ¡Qué gran Dios tenemos! 430 años los hijos de Israel estaban en esclavitud y en una noche milagros fueron multiplicados en la tierra. Grandes poderes y señales y milagros empezaron a moverse. Columnas de fuego y nubes de día y de noche empezaron a moverse en los cielos. Profetas empezaron a pararse con la palabra de Dios. El mar fue abierto. Grandes cosas pasaron. Dios en su tiempo es un gran Dios y un gran guerrero. Bendito sea el nombre de Dios. Viene un día. Alabado sea Dios. Él llamará nuestros nombres, como el hermano y la hermana cantaron esta mañana. Amén. Aleluya.